Buenos días.
Bueno, con las resoluciones del Tribunal Supremo, la Xunta espera que se empiecen a desbloquear esos parques paralizados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Cuál es la trascendencia de esto?
A ver, la trascendencia nosotros entendemos que es enorme, porque después de 4 sentencias, bueno, de 5 sentencias realmente, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desde el año 2022, en las que poco a poco declaran que ninguna evaluación ambiental hecha por la Xunta de Galicia en los parques eólicos estaba bien hecha, y que además, cuando los parques eólicos compartían infraestructuras de evacuación, no era posible que eso fuese así, el Tribunal Supremo, poco a poco, desde hace un año y a lo largo de 4 sentencias, ha trasladado claramente que la Xunta de Galicia y sus funcionarios tramitaron correctamente la evaluación ambiental, que lo hicieron de conformidad con la normativa aplicable, que es una normativa que está en vigor desde el año 2011, y de conformidad con la ley estatal básica, que se aplica a todas las comunidades autónomas y que también aplica a la Administración del Estado, y que, por lo tanto, las autorizaciones que el Tribunal Gallego había anulado reviven, y lo que se anulan son las sentencias del Tribunal de Justicia de Galicia.
Uh-huh.
A mayores, el Tribunal Supremo, después de trasladar que se había tramitado adecuadamente la evaluación ambiental a lo largo de 4 sentencias, también va más allá y viene a sentenciar que compartir infraestructuras de evacuación, los parques eólicos, no solo es técnica y medioambientalmente adecuado, sino que cuando se hace una evaluación ambiental correcta, como hizo la Xunta, que los parques eólicos que compartían las infraestructuras tuvieron cada uno de ellos una evaluación ambiental, la más estricta, que es la que se llama evaluación ordinaria, y que además cada vez que se hizo una evaluación ambiental de un parque eólico, se evaluaron los efectos conjuntos de los parques sobre el medio ambiente, la evaluación ambiental había sido totalmente correcta, y que por lo tanto también se anulaban las sentencias del Tribunal Gallego por cuanto la Xunta de Galicia había actuado correctísimamente. Como Xunta de Galicia, eso es un espaldarazo enorme, porque viene a concluir que las evaluaciones ambientales que la Xunta de Galicia había hecho desde el año 2011, es decir, más de 1.500 evaluaciones ambientales en las que se había aplicado la misma normativa, el mismo procedimiento, los mismos trámites procedimentales, se había hecho correctamente. Por lo tanto, es una gran satisfacción para la Xunta de Galicia y para sus funcionarios, repito.
Uh-huh. No sé si tienen una estimación de las inversiones paralizadas que se tendrían que estar produciendo ya en nuestra comunidad si esos parques estuvieran en marcha.
Pues no le podría decir exactamente. Las inversiones son muy cuantiosas.
Uh-huh.
Y además, digamos que se produce la situación de que los recurrentes en este caso son asociaciones que sí que tienen derecho a la justicia gratuita, con lo cual, como es lógico, litigar no cuesta, tampoco necesitan constituir garantías para solicitar la suspensión de los parques eólicos, y es verdad que a un promotor que ha conseguido las inversiones correspondientes y que ve sus parques eólicos paralizados durante años, es obvio que eso sí que le supone una cuantiosa inversión. Pero bueno, yo creo que lo que hay que quedarse ahora mismo no es con eso, sino con la posibilidad de que, gracias a la doctrina del Tribunal Supremo, que está obligada a aplicar el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, esas situaciones se vayan solventando y podamos seguir adelante. Me gustaría trasladar que lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia mientras no se dictaron estas sentencias del Tribunal Supremo fue paralizar la tramitación de 120 pleitos. En esos 120 pleitos lo que dijo el Tribunal Gallego es: tengo que esperar a la doctrina del Tribunal Supremo, porque lo que se debate en los pleitos gallegos es lo mismo que va a fallar el Tribunal Supremo. Por lo tanto, lo lógico, lo obligado, después de esta suspensión hasta la doctrina del Tribunal Supremo, es que una vez que tenemos esta doctrina y que ya la tenemos, los 120 pleitos restantes se fallen y se sentencien de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo. Así que lo lógico es que esta situación avance adecuadamente.
Es decir, que tiene mucha relevancia jurídica. Estamos, es verdad, también a la espera de que se pronuncie la justicia europea. ¿Son optimistas?
Bueno, estamos a la espera de que se pronuncie la justicia europea, pero sí me gustaría hacer una aclaración. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia no suspendió los pleitos que tiene en el tribunal a la espera de la sentencia del Tribunal Europeo. El Tribunal Gallego suspendió 120 pleitos por lo que se llama prejudicialidad casacional, coma. Es decir, cuando tú interpones un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tiene que establecer la doctrina correspondiente, te ves obligado a esperar hasta que esa doctrina es presentada por el tribunal. Y por eso lo suspendió, no lo suspendió a la espera del Tribunal Europeo, porque digamos que la cuestión europea la tramitó en un pleito concreto en la que el tribunal entendió que se debatía otra cosa, pero nada más, no esperó al pleito del Tribunal Europeo.
Es decir, que el Supremo ya da ese balón de oxígeno, ya abre la puerta a, digamos, desbloquear esa paralización.
A nuestro entender, sí. En nuestro entender, si un tribunal suspende unos pleitos a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo habla, esos pleitos quedan desbloqueados en función de lo que ha dicho el Tribunal Supremo.
Carmen, por explicar un poco a la gente que nos está escuchando, así a grosso modo, porque entendemos que bueno, la cosa no es simple para nada, y de hecho su complejidad nos demuestra que esto es garantista, ¿no? ¿Cómo es la tramitación ambiental de un parque eólico en Galicia? Insisto, a grosso modo, un poco por simplificar, vale. ¿Qué tiene que tener pues estas infraestructuras para ponerse en marcha en nuestra comunidad?
Estas infraestructuras, como cualquier proyecto que se instale en el territorio, tiene una tramitación muy escrupulosa. Todo parte de una normativa comunitaria del año 2011 que partió, lógicamente, de que todas las instalaciones que se van a ubicar en el territorio van a causar unos efectos. Es decir, cuando pasa un coche por la calle hay una afección ambiental. Toda instalación tiene unas consecuencias medioambientales. ¿Qué quiso decir? No hay impacto cero en el territorio. ¿Qué quiso entonces la normativa ambiental europeo? Quiso hacer algo que no se hacía. Y es que cada vez que un proyecto se quiere instalar, hay que hacer un estudio ambiental muy profundo sobre todas las consecuencias que esa instalación puede provocar en el medio ambiente, entendiendo por medio ambiente pues todos los factores. Paisaje, aguas, clima, patrimonio natural, patrimonio cultural, todas las afecciones. Entonces, hay que hacer un proyecto industrial, pero al mismo tiempo hay que hacer un estudio con todas y cada una de las afecciones. Una vez que se presenta ese proyecto industrial y ese estudio ambiental completo, si ya de principio se ve que es un estudio incompleto, ya es necesario que el promotor lo complete, pero si ya aparece con todo el contenido que marca la ley, se hacen dos cosas. Por un lado, se traslada a toda la ciudadanía mediante la publicación de toda esta documentación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web de la Consellería, de manera que todos los ciudadanos tienen a la vista la documentación técnica y ambiental del proyecto para poder hacer todas las alegaciones que quieran. Y al mismo tiempo, lo que se hace es solicitar un informe a todos los órganos sectoriales competentes en las materias de medio ambiente. Esos funcionarios y esos técnicos lo que hacen es cotejar cada aspecto del proyecto y del documento ambiental con la normativa aplicable. ¿Qué suelen hacer estos informes? Pues estos informes, además de tratar aquellos problemas que puede tener, van estableciendo unas condiciones que se tienen que cumplir en ese proyecto. Sobre la base de esos informes sectoriales y sobre la base de las alegaciones de la ciudadanía, se da traslado al promotor, que está obligado a justificar si acepta o no los informes correspondientes y las alegaciones, y tiene que modificar el proyecto en base a esas alegaciones y a esos informes. Si como consecuencia de esas modificaciones cambia tanto el proyecto que pueda entenderse que es sustancialmente diferente, vuelve a otra información pública de la ciudadanía y vuelve a otros informes sectoriales. Y una vez que el proyecto es definitivo, se envía con todas las alegaciones y con todos los informes por parte del órgano sustantivo. El órgano sustantivo es el órgano competente para aprobar el proyecto, porque puede ser un eólico, puede ser una granja, puede ser, bueno, cualquier instalación. Se recibe en la Consellería de Medio Ambiente, que se vuelve a analizar por técnicos especializados y competentes todos los informes, todas las alegaciones, el proyecto final y el estudio ambiental final, y se hace una declaración ambiental que es favorable siempre que el proyecto no cause lo que se llama efectos ambientales significativos o críticos, es decir, que no provoque un daño al medio ambiente que sea irreversible. Y la declaración ambiental lo que puede hacer es establecer condiciones previas al proyecto, o incluso puede exigirle al promotor que ciertas afecciones se compensen, o incluso pues establezcan nuevas partes ambientales buenas que compensen las posibles afecciones. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es un proceso complejísimo en el que se da participación a todo el mundo y donde se van poco a poco modificando el proyecto para que de ninguna manera tenga una afección ambiental significativa. No sé si me he explicado.
Perfectamente, perfectamente. Pues nos quedamos con eso. Carmen Bouso, Secretaria General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente, muchísimas gracias por contarnos en detalle todo esto.
Bueno, y muchas gracias a vosotros por preguntarlo. Yo la verdad es que estoy muy agradecida de poder contarlo, porque vivimos un momento donde los funcionarios que intervienen en ese proceso complejísimo no están, siendo objeto de las mejores críticas. Y la verdad es que poner de manifiesto el trabajo riguroso que hacen, cómo aplican la normativa con el mayor rigor, y cómo el Tribunal Supremo les ha venido a reconocer que este trabajo de años es un trabajo bien hecho, yo como funcionaria, pues la verdad es que me siento muy satisfecha.